Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, que llega a cualquier rincón del mundo que tiene una conexión para seguir conversando, estimulándonos, intercambiando ideas, proyectos, etcétera. Como todas las semanas, se encuentra aquí con nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, para conversar de aquellos aspectos de la vida que tienen una incidencia en la psicología o que la psicología tiene incidencia en la vida. Bienvenido, doctor.
Gracias y hola a todos los que nos están escuchando.
Si me permite hoy que realice un saludo muy especial a don Pedro Saavedra de Córdoba, en Argentina, que justamente ha solicitado muy caballerosamente autorización para servir, para utilizar nuestros programas. Amigo Pedro, te felicitamos que te sientas integrado en esta gran familia de AVM Radio, puesto que cada día van aumentando las emisoras que nosotros sabemos que realizan programas conjuntamente con nosotros o que transmiten o conectan nuestra programación. Justamente es Radio Buena Nueva en AM 1610 kilociclos en Córdoba. Pues como nos estás escuchando y seguramente transmitiendo al mismo tiempo, conectado con nosotros, te deseamos mucho éxito allá en esas tierras argentinas. Bien, doctor, parece ser que hay un tema sobre la mesa relativamente frecuente y hay cierta queja en la sociedad de pérdida de virilidad de los hombres, y esto crea una especie de rimbombón. ¿Será cierto? ¿Las mujeres se sienten o no realizadas con la pareja que eligen? ¿Quisieran tener unas personas, hombres, más comprometidas con ellas? ¿Qué hay de todo esto, doctor, en su opinión?
Bueno, es un fenómeno relativamente nuevo en toda la historia, pero es real, auténtico. Y las mujeres no es que no se encuentren realizadas con la pareja, sino es que se puede decir que en la mayoría de los casos no tienen ni pareja y lo que tienen es un guiñapo al lado, que no sirve para nada. Esto puede parecer muy cruel, muy duro, pero es un fenómeno que en Europa se está dando. Y de los países de Europa, donde más se está dando es precisamente en eso que algunos muy malamente llaman el Estado español. El Estado español es pionero, es el número uno en la pérdida de la virilidad. Cuando hablo de virilidad, que quede claro que no hablo de virilidad genital, que también, también, esto también sí podríamos hablar. Pero estamos hablando de una virilidad social. Fíjate bien, en el fondo el problema es mundial, pero vuelvo a repetir que donde se abunda más, donde se ve más, es precisamente en Europa, y de Europa, España. ¿Cuándo empieza el fenómeno este de la pérdida de la virilidad? Si tú repasas la historia, verás que en la época del hombre del Neandertal y del Cromañón y todo aquello, el hombre tenía que ser viril a la fuerza. ¿Qué significa ser viril? Era luchador, era emprendedor y era protector de la hembra. Protector de la hembra. Porque este es el rol biológico de cualquier hombre. Proteger a la hembra. Sea con la fuerza, sea con lo que sea. El rol protector. Por lo tanto, la biología marca el comportamiento. Y el comportamiento de cualquier animal macho es el de proteger a la hembra. Luego veremos que hay una serie de sociedades perfectas en los insectos, en que precisamente se cambia el matriarcado y entonces es la reina. Se le llama reina, pero no tiene por qué ser reina, claro que queda fecundada, etcétera, etcétera, es la que va pariendo, es la superhembra, por decirlo así, y esta superhembra es la que dirige, gobierna y procrea, etcétera, ¿no? Entonces, en los primates, o en los otros animales, mamíferos y tal, vemos que el macho siempre es el protector. Imaginemos ahora un gallinero, ¿no? Aquello que dicen que no puede haber dos gallos en el mismo gallinero. Claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque cada cual protege a sus hembras. Y entonces si viene un macho, pues este macho se va a llevar a las hembras, o este macho puede atacar incluso las crías, etcétera, y ahí viene que el gallo pues se ponga en plan gallito, lo que vulgarmente se habla, ¿no? En los mamíferos idénticamente igual. Esto lo vemos tanto en el mar como en la tierra como en el cielo. Me refiero a tanto aves como peces como tal. O sea, siempre el macho es el que protege a la hembra. Si es que la hembra es suya o si es que no es resultado de un encuentro casual, que esto también podemos hablar. Esto nada tiene que ver. Pero incluso dentro de este cortejo casual, desde aquí te pillo, aquí te mato, como dice la gente vulgarmente, incluso aquí se nota la virilidad del macho, pues posesionando a una hembra, y no solamente posesionando, sino que actuando pues con el rol que no ya es de seductor, sino que es de manipulador del macho. Y esto a la hembra le gusta. Le gusta porque esto implica que los genes del macho son genes fuertes, son genes de un individuo capaz de protegerla y por ende proteger a su prole, a sus hijos, etcétera. Esto lo vemos muy claro en estos documentales tan bonitos, preciosos, que pasan por la televisión, referentes pues a lo que sea, a leones, a tigres, a tal, ¿no? Es precioso, gorilas, etcétera. Y el ser humano es idénticamente igual. Por lo tanto, si avanzamos en la historia desde el hombre de Cro-Magnon al de Neandertal, todo esto, vemos ya que las civilizaciones que tomaron cuerpo, las civilizaciones tanto americanas, mayas, tal, orientales, de China, bueno, en el fondo mayas y aztecas y todo esto, los indios de América vendrían precisamente de Asia, ¿no? Y las civilizaciones europeas, africanas, exactamente igual, ¿no? El rol del macho está muy marcado. El macho es el guerrero, el macho es el que sale a cazar, el macho es el que lleva la ciudadanía, la política, que lleva la economía, y la mujer está muy tranquila, muy protegida en casa. Pasan los siglos y nos vamos a la Edad Media, exactamente igual. En la Edad Media se inventa aquella frase de que la mujer es el reposo del guerrero. Sí, guerrero que salía pues a conquistar, a ganar fortuna, etcétera. Pasa la Edad Media, nos vemos en un renacimiento, exactamente igual, y vemos que la mujer se cuida como cosa hermosa, como objeto sexual deseable, objeto bonito de decoración humana, perfecto, y es un rol muy asumido por las mujeres, las cuales pues no tienen otro trabajo, y estoy hablando de las clases altas, las clases bajas ya es otro tema, ¿no? Las clases altas pues era muy bonito pues hacer de Pompadour y hacer de María Antonieta y hacer de los Medici y de los Borgia y cualquiera. Era una vida pues llena de joyas y de encantos y de halagos y aquella cortesía de las cortesanas, aquella vida tan apacible que vemos en las películas de las señoras tomando pues su refrigerio, el café en los jardines, y los señores cortejándolas, adulándolas para merecer sus favores sexuales y sus cosas y tal, y sus vestidos y aquellos encantos. El pueblo era otro tema, claro, evidentemente, pero incluso en el pueblo pasaba igual. En vez de esta tanto refinamiento cortesano, aquellas palabras dulces, aquellos trovadores, aquellos versos, aquellas músicas, aquel aire de distinción, de etiqueta, pues esto en el fondo pues se convertía en el pueblo, pues ahí va, qué buena estás y qué guapa eres, y bueno, y quererle pellizcar el culo y cosas así. Con lo cual la mujer tenía su papel de mujer, de hembra, deseada, buscada como hembra, y el macho tenía su papel de buscar a la hembra y desear la hembra como macho que era. El rol estaba perfectamente delimitado y en este aspecto todo el mundo era feliz. ¿Qué pasa? Que bueno, que siguen pasando los siglos y el sumo de todo esto ya es que ya es precisamente la época que llamamos de la Reina Victoria, la época donde ya es el sumum de la mujer, el sumum de la cortesía, porque se inventa algo que no se había inventado antes, que era el pudor. Fíjate, pocos años antes, en la Revolución Francesa, los revolucionarios pues consiguieron que las mujeres fueran con las tetas al aire, con el pecho al aire, exhibiéndose en las fiestas, en las conmemoraciones y tal, aquellas modas, y no había el pudor, no había este recato. La gente muy bien vestida, pero en el momento de ir a bañarse al río o al mar, iban todos desnudos, sin traje de baño y sin una ropa encima. O sea, el pudor no existía. Pero en la época de la Reina Victoria se inventa el pudor. Alguien crea en Inglaterra, de ahí viene lo puritano, de antes, lo que era la filosofía puritana de mucho antes de Cromwell, ya fíjate si hablo de siglos antes, y en esta época pues la mujer pasa a ser algo así como un ser, aquello del etéreo poder de ser mujer, el etéreo poder. ¿Y qué es ese etéreo poder? Pues que la mujer se tenía que dignificar, que la mujer se tenía que no ya solamente proteger, sino que ensalzar. Y entonces vemos cómo la poesía y la literatura cambia. Y entonces vemos cómo incluso los bailes cambian, incluso. Y vemos cómo aparecen bailes en los cuales ya se otorga, por un lado, una especie de igualdad a la mujer, y por otro lado esa deferencia del hombre hacia la mujer. Vendrán los valses después, mucho después, pero ya en aquella época ya vemos cómo el comportamiento, la etiqueta empieza pues cediendo el paso siempre a la mujer. Es una etiqueta que contrasta, fíjate bien, contrasta con la época, por ejemplo, del famoso Casanova. El famoso Casanova, en sus memorias, una de las cosas que escribe es precisamente la etiqueta de palacio, ¿no? Y en la etiqueta de palacio, que no es ninguna etiqueta, sino que son órdenes del rey, dice algo así como: prohibido coger la comida de los demás, prohibido echarse huesos de aceituna al escote de las señoras, prohibido tirarse comida por encima, por en fin, de uno al otro, prohibido pues orinar allí mismo en la mesa, prohibido tal. Estas cosas nos parecen hoy en día incongruentes, pero hay que tener en cuenta que no había urinarios en aquella época, y la gente orinaba en los pasillos, donde podía, y tenía que ir a las letrinas a defecar y tal, que estaban fuera, y, o sea, cuidado, todo aquello era, pues es muy bonito cuando vemos ahora una película de Luis XIV, de Luis XV, de Luis tal, lo vemos muy bonito en la película, pero en aquella época Casanova conocía, él presumía de conocer a cada mujer de palacio por el olor antes de que llegara a 50 metros. Lo cual no significa olor, sino la peste que todo el mundo hacía. Y encima, súmale los chinches y los piojos. Hombre, acuérdate que iban todas las mujeres con una pollera, que se llamaba así. Ya sé que en Argentina pollera es una falda que llamamos, ¿no? Pero la pollera era una aguja de oro con brillantes, muy bonita, que la gente, que las mujeres llevaban colgadas del cuello y que se iban rascando pues los picotazos de los chinches y piojos y lo que sea. Cuando se ponían a dormir, los señores lo primero que hacían que era acostaban a dos chicas jóvenes y bien entraditas en carnes en la cama para que los chinches las picaran y las pulgas, y así se quedaban ya satisfechas, y entonces venían los señores que se acostaban y ya tenían pues menos problemas de chinches y pulgas. Con lo cual, fíjate qué evolución de una etiqueta que no existía, sino que era prohibición de echarse los trozos de pollo del uno por lo del otro, de meter la mano en el plato del lado, de pelearse por una de las cosas que dice es que cuando se abran las puertas, los soldados dejarán pasar a la gente de uno en uno, para que no haya peleas y discusiones de a ver dónde me siento yo, porque todo el mundo quería sentarse lo más cerca del rey posible, ¿no? O sea, aquello era una batalla campal. Vuelvo a repetir que esta batalla campal se nos hace difícil de imaginar debido a que nosotros tenemos en la mente que pues las películas de Hollywood donde vemos pues que da una sensación de aristocracia, da una sensación de sofisticación, una mentira, ¿no? En cambio, con la reina Victoria sí que se consigue esto. Con la reina Victoria se consigue pues esta etiqueta en la cual ya es tácita. Estamos hablando de que los hombres entonces ya no van pavoneando como los gallos, con sus vestidos, con sus uniformes, con sus tal, no, ha habido el famoso Brummel que inventa el frac, y entonces todos los hombres se ponen de uniforme de frac que dura todavía, hoy en día perdura, y que implica una especie de igualdad para los hombres. El hombre ya no será más rico o menos según el atuendo que lleve en una fiesta concreta. El hombre ya no será más poderoso o menos según la apariencia externa que tenga. No, todos irán igual. Por lo tanto, la virilidad del hombre ya no está en aquella apariencia fatua de qué vestido yo soy capaz de poder comprarme, y cuanto más oro y más perlas llevo encima, pues más macho soy, porque más rico soy, sino que es aquello de decir, bueno, a ver, intelectualmente usted qué vale. Y por primera vez se aprecia al hombre intelectual. También se apreciaba en el Renacimiento, es verdad, pero no tanto. Ahora, con la época de la victoriana, el hombre se va a apreciar por lo que es realmente de intelectual, además de lo poderoso que es, además de los títulos que tenga. Pero por muchos títulos que tenga, si el hombre no goza de una inteligencia adecuada o no goza de una cultura adecuada, entonces aquel hombre ya ha perdido la virilidad. Fíjate que todo esto coincide con qué. Todo esto coincide con las grandes exploraciones. Todo esto coincide con todas las academias de ciencias geográficas y tal que se inician en la Gran Bretaña. Todo esto coincide con un Foreign Office que empieza entonces. El Foreign Office será una especie de enciclopedia viviente de todas las colonias que tenían los ingleses por todo el mundo, con toda la información información antropológica, económica, geográfica, moral, de cualquier tipo, ¿no? Esto coincide con el esplendor de Oxford, Cambridge, esto coincide con la creación de una universidad especial para aquellos ingleses que se habían ido a las colonias a trabajar, que se habían enriquecido, y que sus hijos iban a ser los gobernantes de aquellas colonias, y que entonces necesitaban educar a los jóvenes en la metrópoli, según las costumbres de la metrópoli, para que fueran fieles a la metrópoli. Se les crea una universidad especial, pero luego al final se decide que de esa universidad especial, claro, entre ellos, pues no había comunicación con la metrópoli en sí. Por lo tanto, se elimina esta universidad especial y lo que se hace es pasarlos a Cambridge, a Oxford, a Sandhurst, que era el militar, la academia militar, etcétera, donde se van a mezclar con los auténticos aristócratas ingleses. Claro, ya sabes tú que en aquella época había la necesidad de, para entrar en Oxford, Cambridge, Sandhurst, militar, academia militar, había la necesidad de presentar una carta de nobleza. Y estos pobres eran muy ricos, mucho, pero no tenían ninguna, no eran ni condes, ni duques, ni marqueses, nada. La mayoría de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando se iban a matricular, pues la inscripción era, lleva carta de nobleza, sí o no, y ponían sine nobilitas, sine nobilitas, S.nob. De ahí viene la expresión snob, que el snob era este chico que tenía todo el dinero del mundo y más, pero que vestía de una forma extravagante, que no estaba refinado como los de la metrópoli, que no tenía el mismo acento, tenía que conseguirlo, que no tenía la misma pose, que no tenía, etcétera, ¿no? Por tanto, es una época en que el macho, la virilidad del macho, está en su alcurnia, por un lado, evidentemente, su capacidad de trabajo, esto que quede claro, su intelectualidad, su saber hacer en política, de ahí pues que se crea la Cámara de los Lores, deviene realmente una importante biblioteca humana. Entonces, a partir de aquel punto, no basta con ser lord para entrar en la Cámara de los Lores, sino ser especialista en algo. Puede ser ingeniería, puede ser bioquímica, puede ser leyes, puede ser cualquier cosa. De forma que la Cámara de los Lores, en aquel instante y todavía hoy, es una especie de reunión de los más altos cerebros que hay en todo el país, para aconsejar a los de la Cámara Baja, es decir, el Parlamento, para aconsejar, para ayudarles, darles directrices, etcétera, ¿no? Y esta es la época de la reina Victoria, ¿no? La época en que el hombre tiene esta virilidad, no solamente de proteger, sino de toda una etiqueta, dejando pasar a la señora adelante, no ya peleándose y pasando por encima con la, como 200 años o 100 años antes. Es la época en que esta etiqueta convierte a la mujer en el centro de la sociedad. Es la etiqueta en que todo es fácil, sencillo, se simplifica. En el fondo, la etiqueta, por ejemplo, para comer bien, utilizando pues no las manos y los dedos, sino no, uno no se ensucia, utiliza el tenedor, cuchillo, y fíjate que simplifica mucho la manera de comer. El que no está acostumbrado pues ve un impedimento. Es como cuando te vas a un restaurante chino y no sabes manejar los palillos, todos son pues pegas, ¿no?, para utilizarlos, pero cuando uno ya sabe utilizar el cuchillo y el tenedor, se da cuenta de que es mucho más fácil utilizarlo que no para pelar un langostino o una gamba, que no ir con los dedos ensuciándose y tal y cual. Es una etiqueta de la simplificación. Bien, pasan los años, pasa todo el siglo XIX, pasa el siglo XX. Y aquí viene un problema fundamental. Aquí empieza la pérdida de la virilidad. Hay un fenómeno, la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Hasta aquí todo perfectamente bien. Pero después de la Segunda Guerra Mundial viene una nueva generación, pues que así como los padres sufrieron mucho, De golpe, esta nueva generación se encuentra con un superávit económico, un superávit social, un superávit de divertimento, de diversión, un superávit, pues incluso, esto hay que decirlo, de hembras. De hembras. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que aparecen una serie de movimientos sociales iniciados por jóvenes que al principio seguían una tradición, dijéramos, intelectual. Eran, por ejemplo, los beatniks, los famosos beatniks de Estados Unidos, que seguían el existencialismo francés de Sartre, Camus, todo esto, que vestían como en París los universitarios, vestían a un nivel pues de jerseyes negros y bufandas y pipas, que se iban dejando el pelo cada vez más largo. El movimiento este duró prácticamente hasta los años, yo recuerdo en París cuando estudiaba yo, que se veían muchos de estos tipos, ¿no? De jerseyes muy gruesos, negros, y pantalones negros, y bufandas, y pipas y tal, con los libros en la mano, dándoselas de intelectual. Esto llegó prácticamente a hasta finales de los 60, casi a los 70, casi, ¿no? Pero paralelamente a estos, al movimiento beatnik, se inició un contramovimiento, que era el movimiento que empezó en Holanda con los provos, los famosos provos, que significa provocadores, ¿no? Provocadores. Yo, en el fondo, me he considerado siempre un provo, ya desde siempre, por llevar la contraria a mucha gente y hacer que mucha gente se enfade. Esto me está sucediendo todavía hoy, sobre todo cuando hablo de los moros y cosas así y tal, pues hay siempre gente que se enfada, pues me parece muy bien. Y luego en Inglaterra hubo un movimiento muy, muy espectacular, que era el de los mods y en rocks. Los mods eran los que, dijéramos, eran conservadores, iban muy bien vestidos, sus motos eran las típicas lambretas, lambretas de aquella época con muchas luces y tal, ¿no? Y los mods eran, ya digo, muy bien vestidos, refinados y tal. Y en cambio los rocks eran pues todo lo contrario, eran de la clase más baja, iban con motos, dijéramos, más bien tipo americanas, vestidos con pellizas de piel, con las cadenas ya negros, en fin, ya tenían ya una pinta de esta especie de motards americanos, ¿no? Imitaban esto, estos motards americanos, y eran pues otro tipo de gente. Entonces se peleaban entre ellos, eran auténticas bandas que cuando se encontraban por la calle pues unas cuantas motos de un sistema y otras de otro, pues apalizaba y apaliza bien, ¿no? Y claro, todo esto formó una especie de antisistema que se inició en los Estados Unidos, precisamente como resultado de la guerra del Vietnam, como resultado de empezar con la marihuana que venía de México, y de ahí viene el movimiento hippie. ¿Y el movimiento hippie qué es? Pues el movimiento hippie es un auténtico desastre para la humanidad, como otros tantos ha habido. El movimiento hippie es de aquellos niños de clase acomodada que no servían para nada, no servían para estudiar, no servían para trabajar, y los padres, pues con muy buen criterio, lo que hacían que es mandarlos afuera. Entonces se puso de moda pues esta especie de culto al orientalismo. ¿Qué significa esto? Pues que eran gente que viajaba a la India, gente que viajaba a países de este tipo, Marruecos, porque había mucha grifa, claro, evidente, países así. Entonces, bueno, ¿qué iban a hacer a la India? ¿Iban a aprender budismo? ¿Iban a aprender...? Ah, no, que va. Estaban allí, pues, emborrachándose, haciendo lo que les daba la misma gana, y fascinados por aquella manera de vivir del pobre de la India, aquella manera permisiva, es decir, si estaban en su casa, pues se tenían que comportar como Dios manda, reservar una etiqueta, una dieta, una manera de vivir, una manera de trabajar. En cambio, llegaban a la India, se tumbaban por el suelo, nadie les decía nada, hacían lo que les daba la gana, nadie les decía nada, había una permisividad total. Y el papá y la mamá, muy contentos de que el niño estuviera, pues, dando la paliza por ahí en otro país y no en su propia casa. Y en su propia casa, pues, el hermano del hippie es el que trabajaba, es el que cuidaba del negocio y tal. Y tenían al hippie que cada mes le enviaban, pues, dinero. Y así, de la India pasaron a Ibiza, de Ibiza pasaron a Marruecos, de Marruecos pasaron, en fin, recorrieron medio mundo, el sur de Francia en un momento también, Saint-Marie, por ejemplo, se montó todo un tinglao hippie que las autoridades de Francia, pues con muy buen acierto, procuraron eliminar, pero París también estaba lleno. ¿A qué se dedicaban los hippies estos? A nada, a nada. Iban con una guitarra, los que tenían guitarra, y se vestían ¿cómo? Pues se vestían a un nivel de, claro, ya como su propio nombre indica, había el hippie y el yippie, como su nombre indica, pues florecitas, se vestían de una manera ridícula para lo que era la sobriedad masculina viril de aquella época. Se vestían pues como homosexuales no salidos del armario, se vestían de una manera pues que realmente era francamente pues daba pena, ¿no? Estos señores que vestían chaquetas de florecitas y camisitas, pues ¿qué canciones cantaban? Cantaban las canciones, por ejemplo, de los Beatles, cosas así. Bien, aquí es donde empieza el problema de la pérdida de virilidad. Los Beatles ayudaron mucho a esta pérdida de virilidad. Los hippies. Hippies y Beatles. Aquí empieza la transformación de la sociedad tal como la estamos viviendo hoy en día. Fíjate bien la voz de Farinellis de los Beatles, de Castrados. No era una voz al estilo Jorge Negrete, ni nada que se le parezca. Es una voz de Castrados, de Farinellis, de aquella época, con lo cual, de virilidad, esto no tiene absolutamente nada. Las florecitas en los vestidos y tal, basta con hablar de una gran señora, que es Raquel Welch. Raquel Welch, precisamente, ha cumplido 90 años ahora, y recuerdo las frases de ella en aquella época cuando le decían, oiga, ¿cómo se siente usted siendo la sex symbol de todo el mundo? Y la señora muy honestamente dijo, ¿cómo quiere que me sienta usted siendo la sex symbol de una generación de camisas floreadas y maricones a punta pala? Lo dijo así exactamente, ¿no? Claro, evidentemente tenía toda la razón del mundo. Es algo así como a Camilo José Cela, cuando le preguntaron, ¿y cómo se siente usted siendo el autor más leído de toda España? Y dijo, pues, siendo el autor más leído de un país de analfabetos que nadie lee, pues ¿cómo quiere que me sienta yo? Y tenía toda la razón, claro. Pues bien, en este punto se invierte. El macho deja de ser macho protector, inspira sentimiento maternal, las chicas van con él por el instinto maternal que les despierta, ya tienen un hijo, ya no tienen un marido, un novio, una pareja, un consorte, no tienen un macho, tienen un hijo a quien proteger. Fíjate cómo se invierte el rol. De proteger a la hembra pasa a proteger al nene. La hembra toma ya una especie de camino en la que se da cuenta de que tiene que sobrevivir como hembra y tiene que sobrevivir con lo que puede, con lo cual la hembra en aquel instante va a empezar la reivindicación que estamos viviendo todavía hoy, la reivindicación laboral, la reivindicación de igualdades, la reivindicación de todo. ¿Por qué? Porque la hembra es consciente de que con aquella especie de cosas, aquella especie de lo que sea, es igual, de intrivitrios o humanos, pues poca cosa podría hacer. Tú me dirás, bueno, es que, a ver, la reivindicación empezó ya con las sufragistas y tal. Sí, sí, claro, reivindicaciones han hecho toda la santa vida. Pero este alud, esta violencia, esta cantidad de reivindicaciones en favor de la igualdad del hombre y la mujer, de la mujer derecho al trabajo, de la mujer derecho a la política, de la mujer derecho a tal, nace precisamente en esta época. Y entonces vemos que pasan los años, esto pasa a mediados del siglo XX, esto pasa, es un fenómeno nuevo, no había sucedido en la historia nunca jamás un fenómeno así. Empieza a mediados del siglo XX, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezamos el siglo XXI? Pues el siglo XXI lo empezamos tal como está, tal como se originó a mediados del siglo XX. Vemos que las mujeres se quejan ¿de qué? De falta de virilidad de los hombres. Los hombres no se levantan cuando una señora entra en el autobús. Los hombres no les ceden la prioridad de pase usted, señora, aunque esté preñada. Los hombres, y esto lo he visto yo 40 veces, ya cuando una señora va con el carrito, con el bebé, no le ayudan a subir y bajar escaleras. Lo tiene que hacer otra mujer. Los hombres ya no persiguen a las mujeres. Fíjate bien lo que he dicho antes. Hemos hablado de aquella época de la Edad Media, bueno, media no, ya moderna, en que había el refinamiento, este refinamiento en las cortes, en las capas altas, donde el hombre era seductor a través, pues, de su palabra, de sus logos, de sus versos, de su etiqueta, de su cultura. Y luego decíamos que había la clase baja, donde pues el hombre era idénticamente igual de macho, pero ¿cómo? Pues bueno, con otro tipo de cultura, vocabulario, etcétera. Y este hombre es el que decía, tú, tía buena, guapa, y le pellizcaba el culo y lo que sea. Esto, la versión moderna, hasta hace poco de esto, ¿quién era? Pues todas las mujeres te pueden decir que la versión moderna de esto eran los albañiles, que cuando una señora o una chica pasaba por delante de una obra en construcción, oía de todo, desde piropos bonitos hasta piropos pues verdaderamente soeces o lo que sea. Pero aquella mujer tenía conciencia de que pasaba por delante de unos machos. ¿De qué pasaba por delante de unos machos? La mujer actual, todas te dirán lo mismo, es que ya ni los albañiles te dicen nada. Ni los albañiles te dicen nada. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha perdido la virilidad. A la mujer, que tiene un rol de fémina coqueta, y por lo tanto, cuando dice sí, es que quiere decir no, y cuando dice no, es que quiere decir sí. A esta mujer le gusta, pues, hacerse apreciar, y es lógico que se ponga difícil, y que se lo ponga difícil al macho. Esto es lo lógico. Y el macho lo que tiene que ser es que, pues, sencillamente macho. Macho significa, pues, hasta que no la consiga, aquí no se para el macho. El macho la consigue como sea. Pues bien, ¿qué pasa hoy en día? Que las mujeres se quejan de que los hombres ya ni les aguantan la mirada. Fíjate bien qué expresión. Ni nos aguantan la mirada. O sea, el hombre escapa, huye. Y vemos a la juventud como en las puertas de los colegios y en las universidades y en las discotecas y tal, es la chica, son ellas quien van a la búsqueda y captura de un esperpento de macho, de un casi macho, pero es lo único que tienen y se tienen que espabilar con lo que tienen, porque las pobres pasan tanta hambre sexual y tanta hambre de macho, que van a la búsqueda y captura de lo que encuentran y encuentren lo que encuentren. Como el que tiene hambre, hambre de verdad, de alimentación, pues con un mendrugo de pan se contenta. Pues a estas chicas les pasa idénticamente igual. ¿La culpa de todo eso la tiene quién? Pues la culpa de todo eso la tienen dos. Uno, pues estos hippies que dejaron de ser machos, estos Beatles que dejaron de ser machos, estos homosexuales salidos del armario que cada día hay más y proliferan más y proliferan más, estos espermatozoides que están disminuyendo de una manera fantástica, fantástica, que si antes llegábamos a los 6 millones, ahora con dificultad llegamos a los 3, y estamos hablando de gente joven. Este cerebro del hombre que está perdiendo gramos, y bastante gramos, en lo que en unos cuantos años se han perdido más de 100 gramos de cerebro. Las drogas que evidentemente decían, no, es que el alcohol, sí, el alcohol todo lo que tú quieras, pero la virilidad se quedaba más o menos intacta con un consumo de alcohol, con un abuso del alcohol, pues evidentemente no. Pero es que las drogas, aunque se usen y no se lleguen a abusar, ya conllevan impotencias y una cantidad de trastornos que tienen que ver con neurotransmisores, tienen que ver con el sistema nervioso central y tienen que ver con muchas hormonas y muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que, debido a las drogas y debido a la pose y debido a tal, la humanidad está cambiando. El macho está dejando de ser macho. Si encima decíamos que la mujer empieza a reivindicar y está tomando los papeles del macho, ¿qué ocurre? Que entonces aparece lo que hoy en día muy malamente se llama el feminismo, que no tiene nada de fémina, ni nada, tiene de lesbianismo. De feminismo, nada. Lesbianismo y punto y secas. Que por eso digo, nada tiene que ver con los momentos aquellos de las sufragistas, de los que buscaban un voto, que las sufragistas, hay que tenerlo en cuenta, empezaron a funcionar cuando se acabó su reivindicación de poder fumar. Y es cuando vemos pues aquellas imágenes de las señoras fumando en pipa, fumando cigarros con aquellas aquellas cosas tan largas, las pues no me acuerdo cómo se llama,
boquillas.
¿No? Las boquillas, eso, boquillas tan largas y puros y tal, ¿no? Y cuando acabó la reivindicación esta, pues evidentemente todo estaba organizado y entonces se dedicaron, bueno, vamos a reivindicar algo más, pues el sufragio universal en el cual participe la mujer también. Pero claro, ¿qué pasa? Que empiezan a reivindicar y el lesbianismo este es totalmente androfóbico. Así como el homosexual hombre pues no le teme a la mujer, sencillamente la acepta como es, una más entre ellas, la homosexual fémina, por decirlo así, fémina entre comillas, es androfóbica, odia al macho, y entonces cuando crea toda una serie, toda una situación de acoso sexual, problemas con el macho siempre, es decir, todo esto del acoso sexual, ¿qué es? Si lo lógico es que el hombre acose sexualmente a la mujer, porque si no, la cosa no es macho. Y ahora tenemos una cultura en la cual el acoso sexual está penalizado, está prohibido, está tal, el hombre macho, no puede ejercer su función de macho, porque encima se la prohíben. Por tanto, hemos llegado a un punto de confusión, tergiversación, y que se está dando la vuelta a la sociedad como un calcetín. Pronóstico. Pues el pronóstico está muy claro. Lo venimos explicando aquí desde hace mucho, mucho tiempo. Estamos creando una nueva sociedad. Esta nueva sociedad, que aparece a partir de los años 50 del siglo pasado, va a ser una sociedad en la cual, pues, volverá a aparecer el supermacho, habrá la superhembra, y lo demás serán, pues, los trabajadores, los obreros, igual que en las sociedades perfectas, en que, pues, tanto importará el de qué sexo son, si es que llegan a tener sexo con definición de sexo, como pasa con las hormigas y tal, que no hay sexo, todas son del mismo, unisex. Entonces tendremos un mundo obrero unisex, clónico, que encima, si piensas en la ingeniería ingeniería genética, pues vamos a hacer obreros a la carta, y luego habrá, pues, la superhembra que va a parir, las superhembras, claro, que van a parir, y que encima no sabemos si serán ellas las que van a parir o no, por lo menos ellas van a dar óvulos. Las que van a parir, tal como están las cosas hoy en día, y los experimentos que se están haciendo, pues serán otros animales, como por ejemplo las vacas, en las cuales, pues, que ya se está haciendo hoy en día, que claro, parir un ser humano, pues no tiene ninguna dificultad y ningún problema de ningún tipo, ¿no? O sea que la humanidad está cambiando, y está cambiando biológicamente, no socialmente, no, solamente la gente se preocupa mucho de lo social, pero no es socialmente, es biológicamente, está cambiando. Con lo cual, este cambio nos va a comportar otro tipo de sociedad, otro tipo de comportamiento humano, otro tipo de patologías, otro tipo de, pues no sé, de religiones incluso, otro tipo de economía, otro tipo de política, otro tipo de juegos lúdicos. Fijaros bien cómo los deportes se están, pues, dejando muy atrás la virilidad. ¿Qué pasa en el fútbol? El fútbol es el típico espectáculo, pues, que realmente no es para machos, en absoluto. Para machos era, pues, no sé, los torneos de aquella época. Para machos es el rugby, por ejemplo, y hablo del el rugby inglés, no el americano, el fútbol americano. Pero evidentemente el fútbol no tiene nada de machos, cuando vemos que la gente se tira por el suelo, se queja histéricamente, ¡ay, uy, uy, ay, ay! Ay, llegan los de la camilla, les ponen agua bendita, tal, el árbitro por allí, los demás, ¿qué pasa? Y de golpe se levantan y empiezan a correr. Esto es un comportamiento de mujer totalmente, es un comportamiento femenino que de macho no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Por tanto, vamos a tener un replanteamiento, un nuevo orden, y ese nuevo orden va a ser un nuevo orden, ya digo, social en todos los aspectos, políticos, económicos, religiosos, cívicos, incluso, pues, anatómicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto va a pasar en todo el mundo? No. Esto va a ir gradualmente de raza en raza. Y la raza que está a punto de fenecer, la raza que está a punto de que le pase esto, de que deje de ser una raza con virilidad, es precisamente nuestra raza caucásica. Nuestra raza caucásica es la que más está sufriendo estos cambios y en la que más se palpa. Vemos que en las tribus africanas o en otras partes, pues, no se nota, ¿eh? Por ejemplo, en Asia, en China, tal, no se nota esto, ¿no? En cambio, se nota así, y mucho, precisamente, pues, en todo aquello que es de origen europeo, sobre todo en Sudamérica, por la influencia española, etcétera, y el problema está ahí. No es un problema que pase desapercibido, al contrario, todas las mujeres están francamente preocupadas por esa pérdida de la virilidad, y vuelvo a repetir, que no es solamente virilidad genital, no, es la virilidad de la protección del macho. Las hembras están hoy en día sustituyendo el rol del macho, protegiendo ellas al macho. Esto se ve en las empresas, se ve en la familia, se ve en todas partes, en la política, se ve en todas partes. ¿Quién, por ejemplo, defendió a Bill Clinton? Su mujer. ¿Y quién es la que circula por el mundo diciendo lo que hay que hacer y lo que no? Condoleezza Rice. ¿Quién es la que, etcétera, etcétera, Margaret Thatcher? En fin, estamos viendo cómo de aquella señora Pompadour o aquella señora María Antonieta hemos pasado a una Thatcher, hemos pasado a una Merkel, hemos pasado a... ¿Por qué? Porque la mujer ha tenido que rescatar los valores de la virilidad del hombre, asumírselos, porque si no, en este mundo el hombre no se comporta como hombre.
Doctor, acaba de hacer una explicación, diría yo, procesal de tiempos, de cambios de costumbres, de actitudes, de comportamientos humanos en relación a la virilidad y a la feminidad, llegando a una conclusión, diría yo, prácticamente de profeta, como en tantas otras oportunidades, anunciando algo que ya no es futuro, sino que ya se está viviendo en el presente. Y este proceso que usted ha descrito de pérdida de la virilidad del hombre, creo yo que explica el cambio de rol que está cumpliendo la mujer hoy día. Podríamos invertir los términos. Si el hombre va perdiendo virilidad, y según usted prácticamente la ha perdido en eso que ha dicho, raza caucásica, entonces la mujer se siente obligada a asumir el rol del hombre, lo cual esto comporta al mismo tiempo pérdida de la feminidad. O sea que una cosa explica la otra. Por necesidad, en el cambio encontrado, en la falta de virilidad, la mujer asume el rol de la masculinidad, o virilidad, perdón, y se siente, pues, necesariamente obligada a tener comportamientos viriles que anteriormente no era así, que según usted, biológicamente, pues, no debería de ser así. ¿Estoy equivocado en este aspecto, doctor?
No, que va, fíjate que el gran pecado de una mujer hoy en día es ser precisamente ¿qué? Mujer. Esta mujer que, una chica de 17 años, 16 años, pues se enfrenta con su mamá y le dice a la madre, pues mira, yo lo que quiero es casarme con un señor rico y que me mantenga, porque para vivir como tú, trabajando, estresada, hecha una porquería todo el santo día, esto ni es vida ni es nada. Y esto es un gran pecado. Esto, la propia madre, que es una feminista, la propia sociedad femenina de hoy, ya digo que de femenina no tiene absolutamente nada, o prácticamente, es un escándalo. Es un escándalo que una chica piense así. Es un escándalo ver a una chica modelo, femenina, porque ya pasa a ser un objeto sexual. Oye, ¿y no te das cuenta de que es un objeto sexual y qué tal? Pues sí, señor, muy bien en ser un objeto sexual, cosa que tú, desgraciada, no puedes ser, porque no tienes ni los atributos, ni las formas, ni nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que incluso la cosa es muy grave, porque no está bien visto el ser mujer. Y si no está bien visto el ser mujer y no hay hombres, pues ya no hace falta ser profeta, basta con un simple pronóstico, con una simple perspectiva para darnos cuenta, pues, a qué desastre vamos a llegar. Que a lo mejor no, que a lo mejor dentro de 300 años, pues mira, por este cambio hemos llegado a una mayor felicidad, a una mayor resignación, a una mayor, no sé, sobre todo manipulación del hombre por el hombre, manipulación del hombre por el hombre, o la mujer por la mujer, es igual. Y en fin, quién sabe si esto pues acabará bien o acabará mal. Lo único que denunciamos hoy en día es que tantos miles y miles de años de historia del hombre, tantos desde Adán y Eva, por decirlo así, ¿no? Tantos millones, miles, cientos de miles de años. Y en 50 años la humanidad ha pegado un cambio radical absoluto. Esto es lo que estamos denunciando aquí. ¿Y hacia dónde va el cambio este? ¿Que luego el cambio será positivo, negativo, viviremos mejor o no? Pues no, no lo sé. Pero igual que se ha producido un cambio climático, y que esto ya es irreversible, se está produciendo el cambio biológico de la humanidad. De las demás especies no, pero de la humanidad sí.
Justamente con esta explicación que usted nos ha hecho, doctor, comienzo a comprender un poco más algo que para mí pasaba con un interrogante permanente hace años, en puertas de colegios, en puertas de liceos, en los transportes públicos, en la calle, inclusive atravesando las luces de un semáforo, uno se percata de que es la joven, la chica, la que va atacando al hombre. Yo quedaba asombrado, pero ¿cómo es posible esto? Pues parece de que hay unas razones, según usted las ha explicado, pero que cuesta entender y que cuesta aceptar. Y en definitiva, si es como usted dice, prácticamente los roles, comportamientos de la sociedad se están invirtiendo, y cuando, como usted frecuentemente dice, que toda su argumentación parte del análisis o del estudio de la biología, si biológicamente está cambiando el ser humano, ¿a dónde va a llegar el ser humano? Al final usted acaba siendo un poco optimista, que a lo mejor será para bien, no se atreve a decir si bien o mal, pero ciertamente un cambio biológico como el que acaba de mencionar, un cambio climatológico, pues sabemos que las consecuencias son muy perniciosas, en definitiva, para la sociedad. ¿No es así, doctor?
Sí, sí, ya lo he dicho 4 o 5 veces. Esto vamos a ver dentro de 200 años, 300 años, a dónde va a parar. De momento se destruye la sociedad, biológicamente hablando, humana, y nos estamos reconvirtiendo, reciclando en otra. Veremos qué pasa.
Gracias, doctor, pues ha vencido el tiempo, y con estas charlas orientadoras que al mismo tiempo son premonitoras y ahí quizás hasta anunciadoras de algo que nos ayuda pues a comprender el presente, porque el futuro, como yo acostumbro a decir, ya no es futuro sino presente, como pasa con la informática. ¿Cuántos hablan? No, es el mundo del futuro, o es el porvenir del futuro. No, es el presente, lo aceptemos o no, entremos o no en todo ese mundo de la informática. Pues todo esto apoyado y comportado al mismo tiempo con esos cambios biológicos que usted ha dicho, de procreación artificial e inclusive de diferentes seres, pues la verdad es que yo me atrevería a decir que la perspectiva hoy por hoy no es muy positiva, porque ha insistido usted mucho en los cambios que la sociedad percibe, sociales y demás, pero si falla lo fundamental, lo biológico, lo primario del ser humano, ¿qué podemos esperar? Bien, no quiero ser yo ahora pesimista, pero amigos radio oyentes, cualquier dificultad, inconveniente, aclaratoria, comentarios que ustedes quieran hacer, ya saben, desde la web que nos sintonizan, simplemente en la palabra contáctenos se les abrirá una ventana. Si clican en ella, en esa palabra contáctenos, inmediatamente el doctor les contestará a sus preguntas o a sus aclaratorias. Y recuerden que esta emisora sigue sonando, y con satisfacción lo podemos repetir hoy, que quizá este tema, esta conversación un tanto probada y un tanto ratificada por el doctor, a lo mejor resulta que mañana o pasado sale por los periódicos o sale por algún canal de televisión, como últimamente hemos constatado. Si es así, quiere decir de que algo vamos siendo útiles a la sociedad para hacer reflexionar de tantos aspectos importantes que tenemos. Y concluyo de una vez saludando de nuevo a Pedro Saavedra, que desde ayer se ha integrado en nuestra gran familia de emisoras por el mundo, allá en Córdoba, que si no recuerdo mal, creo que se llama la emisora Buenas Nuevas en AM 1610 kilociclos. Un fuerte abrazo a ti, Pedro, a toda tu audiencia, que desde ahora es nuestra audiencia también. Y hasta la próxima semana, doctor.
Supongo que una última palabra para no dejar las cosas así, ¿no? Si eres mujer, pues te aconsejo que hagas lo que hizo Diógenes, que cojas una lámpara y vayas a ver si encuentras un macho.